Club de Lecturas del Holocausto.
Un placer contar de nuevo con la presencia de Javier Fernández Aparicio. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Y de Antonio Sanz. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Al que damos la bienvenida a Radio Sefarad. Es la segunda vez que participas en el Club de Lecturas del Holocausto, la primera que nos visitas aquí.
Sí.
Y cuéntanos cómo surge este bonus track, deberíamos decir, sí, ¿no? Que fue Medallones, en una quinta edición que ya se ha clausurado, Javi.
Sí,
luego
sí.
Hablamos de eso.
Muy bien.
Pero, Antonio, ¿por qué decidís añadir un título más?
Pues realmente no lo sé. Yo creo que era por el placer de la lectura. Yo creo que también es el fruto de coger cierto ritmo con las lecturas que cada año íbamos viendo, sobre todo nos lo comentaban los directores del proyecto del Club de Lectura, que había determinados libros que, o bien por el tamaño o por el tipo de tema que tocaban, los leíamos muy rápido. Y rápidamente generábamos un debate, bien por internet, incluso en el propio momento del Club de la Lectura, la reunión más o menos mensual que hacíamos, nos extendíamos bastante. Y yo creo que de ese interés real que teníamos todos los ponentes en seguir leyendo, en seguir aprendiendo, en seguir con nuevas lecturas, surge esa idea de un pequeño librito.
Sí.
Que, ¿en tamaño?
En tamaño, sí, claro, exactamente, en tamaño.
Que no, que no,
al revés. Yo creo que cuanto más pequeño, más intenso es este libro. Que nadie lo esperábamos realmente, que muy pocos habíamos oído hablar de él, porque, bueno, más o menos, pues si nos hubieran recomendado otra obra de Primo Levi, más o menos ya lo teníamos encauzado, de otros autores. Pero es cierto que es un libro que no es de los primeros que uno reconoce cuando empieza a leer sobre el tema, y que yo creo que en el momento de la reunión nos sorprendió a todos gratamente, o sea, propios extraños, por lo potente que es. O sea, yo creo que surge un poco en esa línea. Mm.
Que es un testimonio único, Javi.
Sí. Sí, es un testimonio único, bueno, por Zofia Nalkowska, gran escritora polaca. Era miembro del Comité para los Crímenes de Guerra Alemanes. Y esto es en el año 45 y al año siguiente, al año 46, edita este libro con los testimonios o basado en los testimonios que había recogido dentro de su trabajo en la comisión, ¿no? Por eso tiene dos cosas. Quizás es si no es el primero, es uno de los testimonios principales, pero vamos,
es un poco
estando todavía...
el libro negro,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, o sea,
el otro libro negro.
Desgraciadamente humeantes, ¿no? Los restos humeantes. Y la segunda cosa es que ya empieza a abordar muchos temas que aún hoy se siguen debatiendo, ¿no? O puede ser el colaboracionismo de la población, el antisemitismo que persiste, si fueron solo los alemanes o ya había un caldo de cultivo, etcétera, etcétera.
¿Cómo es el estilo? Porque eso es también muy importante. ¿Cómo escribe?
Yo lo he leído tres veces ya el libro. También porque da pie a ello. Y en esta última lectura he estado tratando de desentrañar un poco esa estructura interna que tiene la autora a la hora de escribirlo, porque ya conocía las historias, he leído ya dos veces. Entonces, lo que no reconocía era por qué me impacta tanto algunos. O sea, desde luego tiene un estilo muy directo a la hora de contarlo, casi yo diría de... telegráfico en ocasiones.
Como un informe, ¿no? Como un informe.
No deja de ser un informe judicial,
sí.
Por otra parte. O sea, no, hay una ausencia casi total en ocasiones de adjetivación, no hay juicios de valor alguno, bien por las personas que lo cuentan, bien por ella, que en ocasiones hace comentarios y mete pequeñas frases, dice, bueno, pues yo de repente interpelo a la persona que estoy entrevistando o que ha venido a vernos y tal. Pero casi es una total ausencia de juicios y un interés, yo creo que esencial, que es un poco lo que da la clave del libro, de tratar de entender y de escuchar esos testimonios, muchos de ellos inenarrables. O sea, de hecho, uno de los primeros testimonios que habla sobre los médicos y el tema del hospital con los cuerpos...
El Instituto de Anatomía.
El Instituto de Anatomía. Casi al final de ese primer cuento menciona es que ahora mismo hay tropas alemanas todavía por las calles. Es que está hablando en la primavera del año 1945. Hay que tener en cuenta que hasta agosto técnicamente no termina la Segunda Guerra Mundial y no se clausura. más luego hay que añadir un largo proceso de desnazificación en todo el continente, un proceso de paz. Es decir, todavía había soldados en guerra, todavía había los pequeños intentos de rebelión ya dentro de Alemania, había pequeños conatos de pequeños homicidios todavía de rebelión que se estaban dando por toda Europa. Es decir, y que hubiera personas que ya estaban contando eso, que hacía prácticamente unas semanas que habían salido de un campo de concentración, que habían vivido lo que estaban narrando, yo creo que le aporta al libro un valor que yo no conozco que tenga otro, porque la mayoría de los testimonios que hemos leído estos últimos años, el más cercano tal vez es el de Primo Levi, algunos sin mirar.
Sí, o el libro negro de Grossman y Ehrenburg, ¿no? Que es lo último.
De... Son libros que no están escritos prácticamente a los... Bueno, esto no deja de ser una serie de testimonios, hay que meter cierta prosodia muy pequeña, a veces habla pues o hace un pequeño comentario de las nubes que veía un pasajero, o sea, mete algo de literatura que se nota que ella tiene, que es escritora de fondo. Pero yo creo que sobre todo recoge muy bien la idea del testimonio de las víctimas.
Antes decías que ella quiere recoger este testimonio para tratar de entender y escuchar. ¿Crees que buscaba consolar, si eso es posible, a esas víctimas? ¿Buscaba justicia? ¿Buscaba testimoniar con rigor?
Yo creo que sobre todo testimoniar.
Testimoniar, sí. Sí, yo también pienso que lo que buscaba era testimoniar. Estamos ante un libro que nuevamente la realidad supera la ficción, porque claro, en el año 46 que cuenten estas cosas, pues me imagino que gran parte de la gente no se los creería o se pensaba que esto eran unos relatos literarios un poco exagerados. No, no, que va, es que es así. Es que cuando habla de Auschwitz, que ahora lo leemos, y de hecho en la reunión del club salió a relucir, decir, es que no lo cuentan ahora, y realmente parece que ya no te impacta, ¿no? Porque dices, bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos leído muchas veces, pero es cierto que en aquella época aquello es toda una primicia, como bien has dicho, por ejemplo, con el rato sobre Treblinka que hace Grossman, ¿no? O sea, que casi de primera mano y casi con los restos ahí humeantes. Yo creo que es una labor de testimonio, no tanto para reivindicar la memoria ni del pueblo judío ni de las víctimas, digamos, porque yo creo que ni la magnitud se conocía todavía de lo que había ocurrido, sino para poner, digamos, el foco en las atrocidades que habían cometido concretamente los alemanes en Polonia, ¿no?
¿Te lo has leído? Decías tres veces o dos.
Esta es la tercera.
Vale.
Y es que es un libro que invita a releerlo porque volvemos a la forma de escritura. No sobra ni una frase en el libro. O sea, todo tiene su justa medida. Yo no sé, ya un poco más a nivel de escritura, no sé realmente cómo formó ese libro, si realmente hubo pasajes que suprimió. Yo entiendo que sí, evidentemente. Al tomar testimonio a una persona que está contando una situación como esa, que la ha vivido hace semanas, entiendo que no es, o sea, no está narrado literalmente tal cual lo contaban. Hay cierta orquestación del lenguaje. Sí.
Necesita hacer un poco de transformar para mantener la esencia de lo que le cuentan, ¿no?
Sí, claro, sí, y además ella es una estupenda escritora y yo creo que se nota, ¿no?, la forma de narrar los acontecimientos, ¿no?
Sí, y me recuerda también algo que tocamos el curso pasado en el club de lectura, que era un poco la idea de la narrativa en cuanto al tema de la SOA, que por ejemplo planteaba Juan Mayorga. Es decir, la complejidad que tiene tratar estos temas y que no solo es ser verídico en cuanto al tema que se está tocando, en este caso es cierto que es muy reciente, no hay ficción en tanto que es una recogida de testimonios, pero sí también yo creo que puede servir de cara a aquellos escritores o aquellos historiadores o gente que se interese por el tema y que decide investigar, una manera yo creo que de las más acertadas de poder tratar el tema de la manera más acertada. Es decir, Juan Mayorga hablaba del problema de ya no solo el trasfondo o la documentación que uno pueda tener cuando quiera escribir, por ejemplo, sobre el Holocausto, sobre Auschwitz, sobre los campos de concentración, sino la importancia también del lenguaje que cobra en esa descripción. No todo es información, sino la importancia de cómo contar eso. Y yo creo que este libro hace un estupendo ejercicio de docencia también para muchos escritores.
Para los que tienen el atrevimiento a veces o el valor, sí, en otras valor. Ocasiones,
bueno, acercarse también hemos leído a... en esta ocasión a Martin Amis, es decir, es un escritor que no deja de ser un libro de ficción perfectamente narrado, pero un libro de ficción en tanto que no es un testimonio directo como puede ser el las memorias de Primo Levi o tantos otros escritores. Pero me parece un muy buen libro para aprender un poco. No solo sobre el tema, sino cómo contar un tema.
Uh-huh. Cerramos esta quinta edición con medallones, cerramos esta primera parte de este encuentro de hoy también con el libro de Sofía Nalkowska. No sé si queréis añadir algo más antes de hablar ya del próximo, de la próxima edición.
No, yo nada. Lo único que iba a añadir es que, vamos, que se me ha ocurrido también uno de los relatos que se llama Un hombre fuerte, sale uno de los testigos que... aparece luego en la película Shoah de Klaus Lastman, que hoy nos hemos enterado de su fallecimiento. Es el hombre que ríe, el superviviente de Chemno, que es el Mijal Pochlemnik, me parece que se llama, si lo he dicho bien, vamos, no eso. Y es muy curioso, ¿no?, ver cómo en la entrevista que le hace Nalkowska, pues casi 40 años antes de que ocurran los acontecimientos, y viendo luego la entrevista en la que aparece la película...
La entrevista que le hace...
Dice, así fue, efectivamente. Uh-huh. Dices, es que estoy leyendo el relato de Nalkowska viendo esta entrevista que Lastman le hizo a este hombre, ¿no? Entonces, bueno, hoy, por ser la desgraciada efeméride esta, digo, pues uh-huh. me había acordado en concreto de ese relato, ¿no?
Uh-huh. Bueno, con el recuerdo a Lastman, por supuesto, al que... hemos dedicado un programa homenaje aquí en Radio Sefarad, por supuesto. Pasamos a hablar de esa sexta edición del Club de Lectura, ya seis ediciones. No sé si vas a poder estar, Antonio.
Ojalá que sí. O sea, por mí sería lo que es.
Que son muy cotizados los...
Claro, ese problema nos lo comentó ya Javier al principio de esta quinta edición.
Javier... Quevedo, le mandamos un mensaje desde aquí, no ha podido acompañarnos
por
hoy.
Por supuesto.
Pues, ¿cómo se plantea la sexta edición?
Mira, lo planteamos de respecto a los participantes. Bueno, pues queremos que sigan, evidentemente, los que tenemos que ya... no solo que sean ya conocidos y casi amigos, sino que es que son lectores y gente tan interesante con unas reflexiones y con unas opiniones y a veces con unas visiones de los libros que a nosotros se nos escapan, que nos gustaría que siguieran pues la mayoría. ¿Qué es lo que ocurre también? Que desde hace ya 2-3 años tenemos unas listas de espera pues que son bastante, por suerte para nosotros y agradecidos, pues son bastante grandes, ¿no? Entonces, el año que viene vamos a intentar compaginar mitad y mitad, o una cosa así, mitad de personas que ya hayan participado, con otra mitad, por lo menos, de personas nuevas, ¿no? Y bueno, pues en esa estamos. De todas formas, en septiembre abriremos el plazo de inscripción y nuestra idea es en octubre, como esta última temporada, iniciar el club, ¿no?
¿Con nuevos títulos? ¿Todavía no se sabe?
Estamos trabajando en ello. Todos los títulos van a ser nuevos.
¿Todos nuevos?
Todos los títulos van a ser nuevos. Tenemos tres títulos seguros, y además también hay algo novedosa que vamos a introducir en esta temporada, el cómic. Vamos a poner a Maus de Spiegelman, que me parece que es también una obra sobre la Shoah, tanto testimonial como de arte propiamente el cómic, que merecía estar, ¿no? Luego un pequeño homenaje a un gran autor que este año falleció, que es Philip Kerr, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner una de las novelas de Bernie Gunther, que están ambientadas precisamente en los campos de exterminio y sobre todo en la zona de los Balcanes. Y por último, las memorias de Diario de un desesperado. Que las memorias de Rec, que bueno, falleció, digamos, en el año 45, ejecutado por los nazis por estar en una de estas confabulaciones que hubo contra Hitler, y que es la visión de una persona que tremendamente conservadora, que en un principio parecía que iba a estar totalmente de acuerdo con todo lo que fue el nazismo, pero que muy rápidamente vio a lo que iba a llevar eso, y sobre todo a la clase de gente que estaba en ese momento en el poder, ¿no? Entonces escribió un diario muy interesante, muy jugoso porque era un hombre muy culto uh-huh. y que da también en mucho juego para conocer esa época. Algo parecido, digamos, a nuestro querido Sebastian Hafner, digamos, pues queremos también esa perspectiva de un alemán no judío sobre el nazismo. Y bueno, luego tenemos otros tres proyectos para pedir otros tres títulos. Ahora con lo de Last Man, uno de los proyectos era Shoah, lo que es el libro, que es también un poco teatro en el sentido de, uh-huh. de que, bueno, es cine, es como un guión de cine, pero bueno, lo queríamos introducir a lo mejor como teatro. Es cierto que si las imágenes, Last Man es la imagen y es la película perdida, con lo cual no lo teníamos muy, muy claro. Luego también queríamos introducir de Darío Fo, tiene un libro muy bueno sobre Rukeli, el campeón gitano que acabó también asesinado, ¿no? con la política.
Para hablar de otras víctimas no judías.
Efectivamente, efectivamente. Y estamos también estudiando introducir, como en todas las ediciones, pues alguna autora. Alguna autora, ya sea superviviente o escritora que trate uh-huh. sobre el tema. Bueno, pues en ese campo nos movemos.
Hablaremos más. Sí. Antonio, se ha clausurado la quinta edición. ¿Qué supone para los que participáis en este club la posibilidad de eso, de encontrarte con otros, de compartir lecturas, reflexiones?
Claro, yo creo que un poco de eso. Es decir, la lectura es, como han dicho tantos escritores, Borges, que me gusta tanto, no deja de ser un acto muy solitario. O sea, el hecho de leer un libro es algo intrínsecamente solitario, en el que tú estás en casa normalmente o en el metro concentrado en un texto. Y ese texto no lo comentas con nadie la mayoría de las veces. El hecho de poder asistir a un club de lectura sobre un tema que a priori nos interesa a todos y que nos gusta aprender y conocer nuevas lecturas y además que nos las dirigen muy bien, nos permite no solo durante el proceso de lectura intercambiar ideas o aportar cosas que según vamos leyendo de repente podemos... recuerdo muy bien, puedes leer un libro en el que están mencionando una calle y de repente hay alguien que se pone a investigar sobre esa calle, nos saca imágenes, ha hecho un viaje... enriquecemos muchísimo los libros entre todos, yo creo. Y sobre todo, el día de la reunión, yo creo que rara es la ocasión en la que no tenemos que ir aligerando las charlas que vamos haciendo entre todos, porque es que prácticamente nos da la hora de tener que irnos. Y es sorprendente que eso lo siga produciendo la lectura. Es decir, el intercambio de ideas, muchas veces entramos en polémica y nos argumentamos todos, nos damos ideas, cada uno aporta una visión y a veces surge un tema de debate sobre un punto muy concreto del libro, vamos leyendo pasajes y lo debatimos entre todos. Yo creo que eso es auténticamente enriquecedor, es decir, que eso que siga pasando con los libros es una maravilla hoy día.
Pues lo tenemos que agradecer a Javier Fernández y a Javier Quevedo.
A los participantes.
Y también a todos los participantes, a los que han estado en Radio Sefarad, a los que no, les recibiremos con los brazos abiertos, les invitamos a venir. Y nada, enhorabuena por esta quinta edición.
Enhorabuena también a vosotros y muchas gracias por la difusión que dais al espacio.
Un placer. Y ya nos vemos en la sexta.
Muy bien, ojalá.